Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos.
Y bueno, vamos a hablar de libros. Estamos muy felices porque les recomendamos libros, como saben, constantemente aquí en Goya Deportivo, pero casi no tenemos escritores en cabina. Entonces es un gusto hablar el día de hoy del libro La Pluma y el Achique, historias del fútbol, escrito por Alejandro Toledo, escritor y también editor en Gaceta UNAM. Él nos lleva de la mano por el complicado mundo del periodismo deportivo, remontándonos a los orígenes del Clásico Nacional, de varias historias, personajes emblemáticos del fútbol en México y en el mundo. Este texto, editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León en 2023, podemos dar un vistazo a emblemáticas figuras del balompié mexicano, como el entrenador Ignacio Trelles o el multidisciplinario Fernando Marcos. Y pues para poder comentar más sobre esta obra, La Pluma y el Achique, historias del fútbol, nos acompaña su autor, Alejandro Toledo. Bienvenido, es un gusto tenerlo aquí en cabina.
Bien, buenos días. Gracias por la invitación.
Muchas gracias por estar acá. Y me gustaría comenzar con esta frase de Galeano que le comentaba, ¿no? De su libro Fútbol a Sol y Sombra, que él decía que es un libro para que los lectores le pierdan el miedo al fútbol y los fanáticos del fútbol le pierdan el miedo a los libros. ¿Será este el caso también?
Pues puede ser, sí. Yo leí hace algunos años y es un texto de cabecera el libro de Galeano. Incluso me pasó algo muy curioso. Tengo mi ejemplar con dos firmas. Una vez en el libro viene la entrevista con Bobby Charlton. Entonces fui a ver a Bobby Charlton aquí. Venía promoviendo la candidatura de Inglaterra para un mundial que perdieron entonces. Entonces le presenté el ejemplar de Al Fútbol a Son y Sombro, donde decía Bobby Charlton, que contaba toda su historia increíble, ¿no? Como sobreviviente de un avionazo y el mundial del 66. Entonces tengo mi ejemplar firmado por Bobby Charlton. Wow. Y luego por Hugo Sánchez, que también en un entrenamiento estaba en la etapa final en el Atlante. Me senté a un lado de él en la banca. Él veía entrenar a sus compañeros, estaba solo. Le dije, oye, mira, aquí hablan de ti. Y le enseñé el capítulo del libro de Galeano que se llama Hugo Sánchez. Entonces se tardó como una hora en leer una página, bueno, como media hora. Lo leyó con mucho cuidado y después se volteó y me dijo, y me empezó a hablar de su infancia y de cosas que tenía ahí atoradas, como si hubiera sido una sesión de psicoanálisis.
Aprovechó para sacar los recuerdos, ¿no? En Balbuena, ¿no? Creció en la Balbuena, Hugo Sánchez, si no mal recuerdo.
En el libro, desgraciadamente, no está esa entrevista que le hice. Recuerdo que fue larga y que fue agradable, sino la despedida. Todo el viaje que hizo para jugar un partido que era Atlético Celaya contra Santos, y donde yo lo acompañé en el avión y lo fui siguiendo, y incluso entré al vestidor con él antes de que llegaran los otros compañeros. Y fue como un texto que se llama aquí La Despedida de Hugo Sánchez, que fue ese acompañamiento que hice con él y con su familia, cuando hablé con su mamá, con sus hermanos, para el partido oficial final, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a Galeano, pues siempre, en mí siempre han convivido esos dos intereses, ¿no? Antes de ser periodista deportivo, fui periodista cultural. Entrevistaba escritores, leía mucho. Y de pronto me vi inmerso en el mundo de la crónica deportiva y usé, yo creo, que esas herramientas para conversar y referir o narrar las historias que me iba yo encontrando, ¿no?
Yo me siento muy familiarizado cuando estaba leyendo esta parte que cuenta llegar a un mundo desconocido. También me pasó con el deporte universitario, obviamente a comparación guardada, pero encontrar la historia a veces en el deportista es un poco complejo, ¿no? Esta parte que decía, ¿no? Que son hombres de acción, ¿no?
Sí, además hay muchos vicios. Creo que esos vicios, además, ahora como están como más enraizados. De crear una zona de entrevistas rápidas, una zona de paso, y que el futbolista te diga, bueno, por lo menos sumamos, o el próximo partido no me ocupa, sino me preocupa. Hay incluso frases hechas con las que los futbolistas despachan a los reporteros, a los cronistas.
Que ya las tienen seguramente entrenadas, ¿no? Esas frases. Sí. Y quizá hasta los coachean al respecto, ¿no?
Y no suelen ser muy elocuentes, ¿no? Yo cuento la historia aquí de el emperador Claudio Suárez, que me dijeron en la redacción del periódico que él había viajado a Sarajevo a un encuentro amistoso, digamos, de una selección FIFA contra un equipo local. Era como un partido después de la guerra, ¿no? Un poco para conmemorar eso. Visitaron incluso un orfanato de niños que perdieron a sus padres en la guerra. Entonces la historia era como muy atractiva. Y me dice mi jefe, vete a Guadalajara y busca a Claudio Suárez, que jugaba ahí con Chivas. Y yo al llegar con él, después del entrenamiento, le dije cuál era mi objetivo. Y él me quiso soltar cuatro frases y ahí nos vemos, ¿no? Le dije, oye, Claudio, no.
Porque ya se está imaginando la cabeza, ¿no? El emperador en Sarajevo.
El emperador en Sarajevo. Toda la historia, ¿no? Del viaje, de lo que encontró en el aeropuerto, de los paisajes que vio, todo eso. Y no me decía nada.
Él aplicó la de, soy un hombre de pocas palabras. Gracias.
Pues realmente es un tipo muy, muy amable y eso, pero sí es un hombre de pocas palabras. Pero me dijo, bueno, si quieres, vámonos a mi casa y le seguimos. Eso pocos futbolistas lo hacen, ¿no? A mí en esa época me tocó mucha suerte. Llegué a estar, por ejemplo, en la casa de Saturnino Cardoso, en la casa de Butragueño, en Celaya, etcétera, ¿no?
Y eso no es común, ¿no? ¿Será porque dijeron, tú no vienes del periodismo deportivo?
Pues quizás se daban cuenta de que yo estaba buscando de otra historia. Entonces, con Claudio Suárez fuimos a su casa en el camino, pasó por él. Su esposa, la esposa lo había acompañado en el viaje y ella nos refirió todo el asombro que tenía al ver alrededor del hotel edificios con hoyos de las balas o de plano edificios destruidos, la visita al orfanatorio, un cementerio con cruces blancas alrededor del estadio con muertos recientes de la guerra, etc. ¿No?
Entonces, y eso lo contaba la esposa.
Eso lo contaba la esposa, pero yo usé un poco las dos voces y hay cosas que, pues porque lo vieron juntos, ¿no? Claro. Entonces mi personaje era Claudio Suárez, mencioné que lo había acompañado ella. Entonces vi las cosas que pudieron mirar, ¿no? Concentrándome en Claudio Suárez, que era el protagonista para mí de ese relato, ¿no?
Entonces como hay que buscarle, hay que rascarle como periodista de cualquier tipo, pero en el deportivo yo creo que también hay que hacer la milla extra, como dicen.
Sí, yo creo que el error está entrevistarlos como si fueran intelectuales o como si fueran políticos y pedirles la declaración, ¿no? Porque el deportista lo que tiene es una vida activa muy interesante, tiene sucesos heroicos, digamos, dentro de los campos. Entonces, ahí uno tiene que llevarlos a la narrativa, al relato, al cuento de lo que han vivido en las acciones que les ha tocado vivir, ¿no? Pero cuando les pides la opinión, etcétera, o quieres meterlos en una polémica y eso ya es como trabajar como de una forma para mí muy barata, ¿no?
Claro.
Yo creo que la épica del deporte debe ser como el pilar del periodismo deportivo, ¿no?
Y justo le quería preguntar sobre este tema, ¿no? ¿Qué, de su perspectiva, qué cambios han existido a lo largo de su experiencia en el periodismo deportivo que ha notado cuando hacía estas notas ahora?
Bueno, ha cambiado el periodismo deportivo constantemente. Se ha elevado el nivel y ha bajado, ¿no? Yo cuando llegamos al periódico El Universal había como muchos que eran como burócratas de la nota, ¿no? No se trabajaban los géneros como se debía, no había un buen cronista, un buen reportero de reportajes de largo aliento, no se hacían crónicas de color, digamos, lo que llaman de color, crónicas técnicas, no había buenos entrevistadores. Entonces, con el editor que era Ramón Márquez, llegamos varios que después se han desarrollado como Héctor de Mauleón o como Alejandro Almazán, que se dedicó a la crónica más bien social o de nota roja. De Mauleón lo conocemos ya como un buen cronista, historiador. Entonces, nuestra llegada abrió espacios y teníamos la fortuna y también el riesgo de que nos daban páginas completas para escribir lo que llevábamos, ¿no? Siempre y cuando la información fuera buena y el personaje fuera importante, ¿no? Entonces, fue un momento ahí mismo en el periódico, recuerdo que estaba Fidel Samaniego, que era buen cronista político, había otros más. Entonces, pues eso fue un brillo, digamos, ¿no? Ya había como amenazas alrededor, por ejemplo, en periódicos que preferían la foto al texto. En algún momento llegó al periódico un director que dijo que el periódico iba a cambiar y que debíamos pensar en la generación Nintendo, que era imágenes, ¿no? Poco texto, muchas imágenes. Entonces, de ese modo, a los que escribíamos largo, pues no, nos creó como un cierto desencanto ya, y fue una señal de que nuestra vida ahí en el periódico estaba contada, ¿no?
Era una premonición del Instagram y del TikTok, entonces.
Sí, yo creo que aún ahora, si llegara un buen editor a un periódico, podía hacer un cambio. Y creo que los lectores agradecen cuando hay buenas plumas y cuando se cuentan bien las historias, ¿no? Hay partidos, yo he visto grandes partidos que podían narrarse muy bien, y al día siguiente no encuentras la gran crónica en el periódico, ¿no? Yo que he estado yendo al Estadio Olímpico Universitario, también me he dado cuenta que las crónicas ya no se escriben, sino se textean, se escriben directamente desde el celular. Y supongo que por su brevedad y también por sin mucha revisión.
Se tuitea.
Entonces es un campo que está ahí, digamos, que yo creo que cerrado ahora, pero que se puede abrir en muchas ocasiones.
¿En qué podría mejorar, digamos, o qué expresiones usted detecta actualmente que podrían mejorarse, podría cambiar para contar la historia?
Fijarse ese propósito. Se trata de contar historias, no de porque incluso los periódicos, sobre todo la televisión, viven de inventarse polémicas. Ponen a gentes que según suponen o actúan estando en contra, digamos, uno del otro, para provocar ahí una escena dramática, digamos, ¿no? De eso viven, ¿no? Del morbo. Entonces deberíamos regresar al punto en el que lo que funciona sea la historia, el cuento, la memoria, las hazañas, ¿no? Y eso es un poco lo que fue nuestro propósito en esa época en que fui cronista deportivo, ¿no?
Hoy en día vemos expresiones de entrenadores como de Martín Anselmi, que es un caso curioso, fue periodista y ahora director técnico de Cruz Azul. Él les pide a los periodistas que analicen más la táctica, ¿no? El parado del equipo antes de realizar estas preguntas polémicas. Pues, ¿qué opina de esta postura que tiene el director técnico Martín Anselmi?
Pues sí, se necesita también inteligencia para ver bien un partido, ¿no? Yo tuve que aprender. En mi aprendizaje leía a Menotti, a Valdano, a Ángel Capa. Me fui a los libros y los libros me fueron dando herramientas para poder observar técnicamente un partido. Y bueno, y ellos también son buenos escritores. También había algo de aprendizaje de otro tipo de escritura, ¿no? Pero el aprendizaje técnico de cualquier deporte es muy difícil, ¿no? Si vas a los clavados, pues tú, ¿qué ves? Uno que no sabe de esos asuntos solo ve un tipo que cae, ¿no? Pero hay una cantidad de detalles técnicos que puede haber en una caída que es increíble. En cualquier deporte es lo mismo, ¿no? En el boxeo, en el fútbol, ¿no? A mí me fue difícil, por ejemplo, hacer crónica de boxeo. Tengo un libro de boxeo, pero lo hice más bien a partir de las conversaciones con ellos. Con Finito López, con Zaragoza, que ellos me contaran sus peleas. Iba yo también a la hemeroteca a revisar qué habían dicho que habían escrito los viejos cronistas. Pero ver una pelea de boxeo se me hace muy, muy difícil. Bueno, verla no es difícil, sino verla para escribir sobre ella, para narrarla, se me hace una de las cosas como más complicadas que pueden hacerse. Después he tenido que ir a los gimnasios, subirme al ring y aprender lo que es el jab y el uppercut, ¿no? Pero en principio me fue difícil. El fútbol quizá no tanto, porque tuve esas herramientas de Menotti, de Valdano, de Galeano, Ángel Capa, de Villoro, y además conversé con muchos personajes, ¿no? En las conversaciones también aprendí mucho, ¿no? Por fortuna estaban vivos Fernando Marcos o Ignacio Trelles y podía uno buscarlos
Linaz Tres, que ha visto toda la historia del fútbol, nació en 1916, creo.
Sí, murió a los 101 años, algo así, ¿no? Sí. Yo lo busqué cuando cumplía 80 años, creo, ¿no? Estaba él ahí en La Noria, donde entrena el Cruz Azul, encargado de fuerzas básicas, alguna cosa así, un poco solitario. Le pasaba eso de que la prensa llegaba y le decían, ¿qué le pareció el partido de anoche del Tri? Dice, pues no vi una selección, vi una preselección, decía, ¿no? Entonces, luego de su declaración, que les causaba gracia a los reporteros, yo le decía, oiga, don Nacho, que me gustaría platicar con usted. No, pues yo siempre estoy aquí, cuando quiera venir, aquí estoy. Entonces, me dediqué a ir durante unas 2 semanas y a que me contara su vida, ¿no? Hacía un ejercicio un poco al margen de la nota diaria, ¿no? Y trataba de eso, de generar un ambiente de conversación sin la presión de estarle buscando la declaración polémica o lo que es de lo que vive ahora, creo que el periodismo deportivo, ¿no?
¿Qué tal, ¿no? Pues un actor se prepara, decía Stanislavski, y creo que un periodista también se prepara entonces, ¿no? Para poder lograr este objetivo.
Sí.
Norman Mailer se me viene a la mente, ¿no? En el boxeo.
En el boxeo también, Norman Mailer, sí.
O sea, leer, ¿qué libros nos podría recomendar de periodismo deportivo? Ya mencionó algunos autores.
Pues, por ejemplo, lo de Mailer está muy bien. Yo tengo un libro que se llama Historias del Ring en Cal y Arena, que es una antología de textos literarios, sobre todo dedicados al boxeo, ¿no? De los que he mencionado, pues están ahí. Bueno, está en la antología está Cortázar, están los importantes, aquello de Jack London, de por un bistec en cuanto a boxeo, ¿no? Y de los libros de fútbol, pues son esos que hablamos. Lamentablemente, de literatura mexicana hay poco, ¿no? Y a las editoriales parece que no les interesa que haya más libros de fútbol. Yo acá acudí a dos figuras. Una fue Villoro, que promovió el libro en la Autónoma de Nuevo León, y otra Roberto Gómez Junco, que escribió un prólogo, ¿no? Ellos dos tienen lecturas, incluso, y tienen intereses literarios, ¿no? Gómez Junco ahora quiere ser novelista y está trabajando para eso. En el camino yo me encontré, por ejemplo, a Félix Fernández Krisldep, que es que era el arquero del Atlante, que es también un hombre de lectura. Recuerdo que una vez hicimos una sesión donde vimos aquella película de Wim Wenders que se llama El miedo del portero ante el penalti, que es interesante. Y pues siempre ahí se lleva uno la sorpresa. Uno cree que el medio futbolístico es un medio sin cultura o sin relación con otras áreas, digamos. Pero yo he visto muchas cosas. Una sorpresa mía al principio fue encontrarme a un delantero a un defensa del Monterrey que tenía que cuidar a Hermosillo en un último partido de torneo. Hermosillo iba por el liderato de goleo, leyendo a Robert Graves, ¿no? Lo fui a buscar al entrenamiento a Monterrey, le pedí hablar con él y sale con un libro de Robert Graves en la mano, y empezamos a hablar del libro y luego de lo que se venía, que era ese fin de semana en que disputaban el liderato de goleo Carlos Hermosillo y François Omam Bijik, aquel delantero del América, ¿no?
Pero no están peleadas estas expresiones, ¿no? Se puede hablar de deporte y de arte, deporte y literatura, deporte y cine. Aquí tratamos de hacerlo y de entender que no se limita a una actividad o nada más como espectadores, ¿no? Como dice, también podemos ir al ring, podemos hacerlo nosotros y entenderlo mejor.
Sí, sí, se trata un poco de eso, de vivir el deporte, ¿no? No solo verlo así como a la distancia, ¿no? Con desprecio. Yo cuando empecé a escribir a los 20 años, a los escritores no les gustaba decir que veían fútbol o que veían boxeo.
Estaba mal visto.
Estaba mal visto, sí. Parecía que era una cuestión como para la plebe, ¿no? Para el vulgo, ¿no? Pues sí. Pero ahora que las cosas han cambiado, yo creo que se pueden combinar, digamos, esas dos zonas. Pues, y en mi caso, pues yo las he combinado naturalmente por mis intereses literarios y deportivos, ¿no?
El libro de boxeo que escribió, ¿cómo se llama?
Tengo uno que se llama De Puño. De Historias del Ring es una antología de textos literarios sobre. Y tengo uno que se llama De Puño y Letra. Precisamente en los títulos, La Pluma y La Chica, claro. O De Puño y Letra, se trata de un poco de relacionar esos dos ámbitos, ¿no? La literatura y el, el deporte, ¿no? La acción y la palabra.
Pues yo creo que este libro abonará mucho a la comunidad para que puedan, como decía Galeano, perderle el miedo a los libros, los futbolistas o los deportistas, y los lectores le pierdan el miedo al fútbol. Le agradecemos mucho a Alejandro Toledo por contarnos estas historias.
Sí, el libro se presenta a las 7 de la noche hoy
en la FIL, ¿no?
En la FIL de Minería. Lo edita la Autónoma de Nuevo León y está accesible en el portal de la Autónoma de Nuevo León o en la FIL en estos días. Creo que hasta el lunes cierra la FIL de Minería. Ahí lo pueden conseguir en el stand de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Pues ahí está, para que se lancen a las 7 de la noche el día de hoy en el Palacio de Minería.
Yo digo que es sábado de mega fútbol en la FIL de Minería.
Perfecto, sí, porque han salido varios libros. También salió la Garra Puma, también el de los Pumas. Han salido varios, entonces hay que darse una vuelta ahí, no pelearse con los libros. Siempre es bueno echarse, tener el hábito de la lectura, ¿no? Que cada vez se pierde más.
Muy bien.
Muchas gracias, Alejandro.
Pues gracias por la conversación.
Pues ahí está, querida comunidad universitaria. Hablamos con Alejandro Tornero de La Pluma y el Achique, historias del fútbol. Así que corran a la FIL el día de hoy a las 7 o búsquenlo en Google. Ahí pueden encontrar una previa, pero también cómprenlo, por favor, el libro.